llegó Marquinhos y puso un tenedor y una taza arriba de la mesa. Es una cosa espectacular.
No encontré cuchara lo que pasa.
Yo no sé si adentro de la taza hay algo para pinchar o usa el tenedor para revolver.
Revolver, que
es la opción. No encontré cuchara, perdón.
Perfecto. Guillote.
Con el culito de claro. Ahí, bien.
Se trajo un informe para presentarnos.
Sí, es para hablar un poco sobre los números de que lleva Marcelo Bielsa desde que está dirigiendo la selección uruguaya. Porque esto que hablábamos al principio, hemos analizado desde todo punto de vista y a veces es complicado, o a mí me resulta un poco complicado esto de que, ¿qué es lo más importante? ¿Los resultados o las formas?
O ¿no? Los 20 millones de dólares. Entonces, esos son los números.
Los números en términos deportivos. Entonces hay veces que se pondera, capaz que hay ciertos intereses atrás, qué sé yo, pero se pondera las formas y no los resultados, y a veces los resultados y no la forma. Entonces, ahora vamos a fijarnos en los resultados que ha conseguido Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya.
Muy bien.
Empecemos por cómo está la selección hoy. Estamos hablando de esto de eliminatorias, ¿no?
Perfecto.
Eliminatorias. Y lo que vamos a hacer es compararlo con los anteriores entrenadores que dirigieron Uruguay por eliminatorias, con el nuevo formato, o sea que estamos hablando desde el 98 para acá, perdón, desde el 96, eliminatorias al Mundial de 98, para acá.
Que no son tantos, o sea, Tavares, Diego Alonso, ¿qué otro entrenador
tenés? Son un poco
Pasarela,
más de lo que está
pensando. Púa, Carrasco, Fossati, El Pichón, Auchaín y Maspoli.
Exactamente.
Pasa claro, en un momento una camada que...
Son 10 entrenadores. Son esos que estuvimos nombrando. Empezando de atrás para adelante, para poner en claro, Pichón Núñez, que arrancó esas eliminatorias para el Mundial del 98. Después lo siguió Juan Auchaín, Roque Gastón Maspoli. A las siguientes eliminatorias vino Daniel Pasarela. Después Víctor Púa. Para las siguientes eliminatorias, allá Alemania 2006, Juan Ramón Carrasco, Jorge Fossati. Y después vino el proceso de Tavares de 4 eliminatorias, Diego Alonso y Marcelo Bielsa es el actual. Bueno, hoy en día la selección lleva 12 partidos jugados, donde tiene 5 partidos ganados, 5 empatados y 2 perdidos. Esto redunda que en puntos conseguidos es un 55,5% de los puntos.
Bien.
Vamos bien hasta ahí.
Perfecto.
Bien, ese promedio, teniendo en cuenta los 12 primeros partidos... De un entrenador.
Ah, bien, anterior. Lo vas a comparar no con los rivales que enfrentó, sino con la cantidad de partidos.
Exactamente, bien. Con los puntos conseguidos por otros entrenadores anteriores.
Ahí primero, ya se va a calentar Tavares, por ejemplo, cuando le alteraron el orden de los partidos de la eliminatoria, y te acordás que le tocó una racha de todos los difíciles de seguido, y Diego Alonso le tocó una racha de los rivales más accesibles cuando le tocó asumir a él.
Claro.
Pero no importa, el mundo es injusto, sí.
Pero vamos... Entrenadores de Uruguay que hayan jugado 12 partidos por eliminatorias, hay solo 3. Porque los otros fueron cesados antes.
Nunca llegaron a 12.
No fueron cesados, pero Alonso dirigió 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, que hayan dirigido 12 partidos, son solo 3, son Fossati, Tavares y Bielsa. Entonces, Bielsa con estos números está consiguiendo el segundo mejor promedio De esto que estamos hablando.
De esos 3 entrenadores de las eliminatorias.
El segundo mejor promedio de esos 3 entrenadores que dirigieron 12 partidos, que llegaron a dirigir 12 partidos. Porque el mejor promedio lo consiguió Tavares en las elecciones, en las eliminatorias para Brasil, que en los primeros 12 partidos hizo el 63,8%.
¿Para 2014?
No, perdón, ahí me equivoqué. Para Rusia. Para Rusia.
Bien. ¿Tá? Para 2018.
Para 2018, para Rusia, ahí en los primeros 12 partidos hizo 23 puntos, haciendo el 63,8% de los puntos. Eso quiere
63,8 es un disparate.
Sí.
O sea que el mejor promedio de los primeros 12 partidos se consiguieron en las eliminatorias de 2018.
Exactamente.
Y el segundo mejor promedio
es el actual.
El actual.
De Bielsa, que está a solo 3 puntos. O sea, Uruguay tiene 20 puntos. En ese entonces se consiguieron.
Mejor 23. Que las eliminatorias para el 98, para el 2002, para el 2006, para el 2010. Para el 2014 y para el 2022.
Exactamente. Vamos, pero después veamos también los porcentajes de técnico a técnico. Pensando en qué cantidad de porcentaje de puntos ganados obtuvieron. El Pichón Núñez dirigió 5 partidos, de los cuales ganó el 40% de los puntos. Auchaín dirigió 6 partidos y consiguió el 44,4% de los puntos. Maspoli dirigió 5 partidos, consiguió el 46,6% de los puntos.
Ahí ninguno llegó el 50%, por ejemplo.
Hasta Pasarela, que dirigió 10 partidos y consiguió el 50% de
justito.
Los puntos.
Justito.
Y después Púa también, que dirigió 8 partidos. 8 partidos por la eliminatoria, consiguió 50%. Después, si consideramos el repechaje como parte de la eliminatoria, claro, también igual le da el 50% porque
ganó y perdió.
Exactamente. Después de Púa vino Carrasco, jugó 5 partidos, ganó el 46,6% de los puntos. Fossati, 13 partidos, ganó el 46,1% de los puntos. Y bueno, después están los de Tavares, que para Sudáfrica en los primeros 12 partidos hizo 47,2%.
Tavares ahí se mantenía en el promedio de los entrenadores anteriores.
Exactamente. Miren para Brasil.
A ver.
Para Brasil en los primeros 12 partidos hizo el 36,1%.
Horrible no fue.
Claro.
Horrible esos primeros 12 partidos.
Que estaría como rompiendo un poco la lógica anterior, pero la lógica que tenía era que venía a ser un gran mundial.
Exacto.
Y de ser campeón de América. Mundial.
Y de ser campeón de América.
Totalmente. Y creo que con eso le permite hacer un muy buen cierre de esas eliminatorias. Muy buen cierre de eliminatorias.
Exactamente. Después, bueno, para Rusia, que fue el mejor promedio, en los primeros 12 partidos hizo Tavares 63,8% de los puntos. Y después para Qatar, en los primeros 12 partidos hizo Tavares 44,4% de los puntos. Nos queda Diego Alonso, que en los 4 partidos que jugó, los ganó todos. Fue.
Claro, hizo el 100%.
El 100%.
Si nosotros vamos al dato frío, el entrenador que hizo mejor porcentaje de todos los entrenadores de la historia de eliminatorias en Uruguay.
Exactamente, en 4 partidos, ¿no?
No, yo te digo, si nosotros vamos a los datos fríos,
sí, sí,
no me manipulen los datos,
no.
Al final...
Perfecto.
Hay gente que piensa que la ciencia es eso, ¿sabía? Que piensa que la ciencia es decir, bueno, el dato mata relato.
Sí,
y le dicen, ganó el 100% de los puntos.
Como si la ciencia no interpretara, ¿no?
No, obvio, obviamente.
Bueno, los números no mienten.
Si nos ponemos
mienten a... los que hacen los números.
Si como no... dijo el contador.
Exactamente.
Y después lo otro que nos queda es si nos ponemos a pensar en Copa América. Acá ya
vas a meter la Copa América.
Pero ya no vamos a ir a los porcentajes, sino a el resultado final.
Claro. Bien.
Bielsa quedó tercero. ¿Quiénes fueron los mejores anteriores? Fue Tavares, que la ganó en el 2011,
sí.
Y Pichón Núñez en el 95, si cortamos ahí, ¿no? Cortamos en el 95,
sí.
De todos estos entrenadores. Después, o sea, están esos dos y después viene Bielsa, porque después hubo otros cuartos puestos, que estuvo Fossati y que estuvo ahí Tavares también, ¿no?
Sí, 2003 y 2007.
Y acá dejamos afuera en la del 99... Porque Púa estaba haciendo un interinato. En realidad,
no,
Púa,
2005 y 2007, perdón.
Sí, en realidad Púa era el entrenador de la Sub-20 en el 99. Hizo un interinato ahí para dirigir la Copa América de Paraguay, que donde Uruguay salió segundo. Pero bueno, por ahí...
claro, la del 99.
Seguro.
Ah, bueno, entonces en orden serían el Pichón y Tavares los mejores, Púa después...
Claro.
Y cuarto...
Yo hacía la excepción ahí de que eran un interinato, o sea...
Bueno, tal,
en realidad era entrenador de la Sub-20.
Pero cuéntela, señor.
Bueno, nada.
Porque cuenta. Aparte eran jugadores que después fueron importantes para la clasificación al Mundial.
Exactamente.
Y él sí, también sí. Fue el entrenador que nos clasificó al Mundial.
Bueno, hablando de eso ahora, me acordé que Callejas jugó esa...
Claro, Cristian Callejas.
Esa Copa América.
Jugaron muchos de la Sub-20 del 97 y de la Sub-20 del 99.
Exacto.
Jugaron ahí.
Sí, sí. Y bueno... Pero tenemos eso, que Bielsa sería ahí, estaría, bueno, me lo sacaste del tercer puesto, quedarían en cuarto puesto.
Y sí, Guille. Por favor.
Pero bueno, eso es un poco...
Buena info, Guille.
Los números que viene teniendo hasta ahora Bielsa. Y con la salvación también de que es el único de estos entrenadores que le ganó a Brasil y Argentina en una misma eliminatoria.
Claro. Eso es un dato importante también, que está bueno reflejar en resultados cosas que a veces no aparecen. Yo creo que estaría bueno también hacer un, no para ahora, obviamente, pero hacer una comparativa en función de los rivales que enfrentó. Uh-huh. Porque eso también es distinto, ¿viste? Entonces, no tiene tanto que ver a veces que lo enfrentes en la cuarta fecha o en la octava, sino con qué rival te enfrentaste en esa fecha.
Exactamente.
Esto que decía Marquinho del cambio de calendario es notorio, ¿viste? Si vos de repente tenés una seguidilla de partido que te enfrentás a los más difíciles, y bueno, es probable que
ese tramo hagas menos puntos de lo que harías si los rivales fueran otros. Uh-huh. Es muy probable.
Y la tuvo ahora, por ejemplo, Uruguay.
La va a tener. La está teniendo. La está teniendo.
Claro,
la
ahora está teniendo. En el medio de eso. O sea, que te toque Colombia, Brasil de visitante, Argentina, de Bolivia en La Paz, y después Argentina de local. Y decís, ¿y cuándo me toca el Perú en el centenario o Venezuela en el centenario? Después comemos como nos pasó, ¿no? Con Venezuela, con Perú. Pero vos decís, en esta cantidad de plato que me estás ofreciendo, y me quedo con este, ¿no? Voy a elegir. Hay gente que dice, a mí dame. Después tenés otro. Yo nunca entendí a esas personas, por ejemplo, te dicen, a mí dame siempre a Brasil en las finales, dame siempre a Argentina, porque. Y no me vas a creer.
Sí, sí.
Comemos siempre.
A mí no.
A mí no. O los que te dicen. No, para ser campeón del mundo hay que ganarla a todos. No, señor. Ganarle a Corea del Sur, Ghana, Arabia Saudita. O sea, a mí poneme los siete peores adelante.
Sí, claro. No.
Porque después...
No tenés que ganarla a todos.
Claro, no hay que ganarla a todos para ser campeón del mundo.
No, y sobre esto del fixture, este fixture que está jugando ahora Bielsa, ese que se modificó hoy y le tocó a Tavares.
Sí, es el mismo.
Claro,
es el mismo.
Dicho esto,
les hago una pregunta.
¿Bielsa sí o Bielsa no?
No, para, les hago una pregunta. De todas las eliminatorias que Guille nombró, la del 98, la del 2002, uh-huh, la del 2006, la del 2010, 2014, 2018, 2022 y la actual, ¿cuál de todas tuvo mejor plantel? Que ustedes dicen, esta fue... No la mejor selección, la que tenía mejores jugadores.
Qué feo, porque ya estás volcando la balanza. Cuando hablas de mejores jugadores y no mejor plantel, yo ya sé que vas a ir a la del 2002.
¿Sí? No. No era la del 2002.
¿A cuál?
¿Para vos es la del
2002?
¿2002? Para mí 2018.
Con Fabián O'Neill, con Recoba, 2002 con Montero.
El arquero era Carini. Sí. Tremendo arquero, de los mejores arqueros que tuvo la selección. Después jugaba. Atrás era Méndez.
Paolo Montero.
Era...
Sorondo.
Montero Sorondo era la dupla de zagueros.
Era Montero.
Sí, y a veces Lembo.
Sí.
El lateral izquierdo, Gianni Ibu. Jugaba Ibu el lateral izquierdo.
Con Pasarela. Después empezó a jugar Darío Rodríguez.
Y Darío Rodríguez, tenés razón. Darío era la lateral izquierdo.
Que mete gol en el Mundial.
Guibú jugaba más en el medio.
Sí, en el medio, sí. Ahí tenías Canario García.
Guibú, O'Neill. Nico Olivera, Magallanes.
Gato
y Darío Silva.
Gato Romero.
Gato Romero, algún partido
Chino
con Gonzalo.
Recoba.
El Gaby Cedrés.
Sí, Varela.
Al Chino lo nombré, claro.
Varela, Reiro también jugaba.
No me parece la mejor selección.
No, la de 2002 no. La del 2006 era la que yo decía.
2006 eran esos, con Salayeta más metido.
Con Salayeta.
Con Forlán.
Vicente Sánchez.
Estaba Richard Núñez. Yo voy ahí con la de 2006, creo.
No,
¿vos
no, no
me
parece 2006. Tampoco.
Pero 2006, pasa que depende del técnico. Ahí cambió mucho. Entre Carrasco y Fossati cambió bastante.
Pero bueno, podés elegir a cualquiera de los dos planteles ahí.
Claro. Porque ahí, por ejemplo, la mitad de la cancha que usaba... Carrasco era Beijón, Pato Sosa.
El Pato siguió, sí. Con Fossati. Ahí con Fossati aparecen, por ejemplo, Lugano.
Sí.
Que la dupla de zagueros es Lugano-Montero, que para mí es muy buena dupla de zagueros. Sí. Te digo que si hay que elegir una dupla de zagueros, yo no sé si no me quedo con ese.
¿Lugano-Bodín? ¿Lugano-Montero?
No, Lugano-Montero.
¿Te quedás con Lugano-Montero?
Me parece que sí.
Sí.
Me parece que sí.
Sí.
Y lo que pasa es que.
Lo que pasa es que de cuál lugar o cuál Montero, no, eso no vale.
No, capaz que si vos me decís Godín Montero, me quedaría con Godín Montero. Pero no jugaron juntos.
No.
Y para mí Montero fue el mejor zaguero que yo vi de Uruguay en mi vida.
Absolutamente.
Y el mejor compañero con el que lo vi fue con Lugano. Entonces me parece que me quedaría.
Está bien, te voy a responder la verdad de lo que realmente. Mejor selección que tuvo Uruguay.
Sí.
2018.
Ahí. 2018, repasemos el equipo de 2018.
Mulera.
Sin Valverde, que no lo llevó Tavares porque estaba fresco.
No, era parte, pero estamos repasando de eliminatorias.
Ah.
Eliminatorias, sí.
Ah. Y bueno, hace el gol contra Paraguay.
Claro.
Ahí juega contra Paraguay.
Li Bentancur, Valverde.
Mulera.
Mulera era el arquero.
Sí.
Después, ahí los zagueros seguían siendo Godín y Josema.
Sí.
Estaba el mono estaba ahí al principio.
El mono arrancó, pero después no. Varela jugó el Mundial. Y me estoy perdiendo ahí.
Yo creo que el Mono fue el que jugó más partidos de esa eliminatoria, ¿eh?
Puede ser.
Mira, era Muslera, Martín Ciro de Campaña, los arqueros. Estaba Godín, Josema, Coates, el Mono Pereira, Guille Varela, el Pelado Cáceres.
Pero es el Mundial.
Eso es el Mundial.
Claro, pero Guille Varela no jugó en la eliminatoria.
Claro, en la eliminatoria no.
No, Guille Varela nunca jugó en eliminatoria hasta ahora.
Por eso, yo creo que ahí el lateral derecho era el Mono Pereira.
Sí, sí.
Y el lateral izquierdo, creo que cambió bastante el lateral izquierdo,
sí,
¿sabes?
Estaba, sí.
Yo no sé si no llegó a jugar.
¿Cómo era este defensor?
Laxal, no sé si no llegó a jugar. El
Gastón Silva.
Gastón Silva.
Gastón Silva, es verdad.
Gastón Silva fue el que jugó más de lateral.
Sí. Está. Esos eran los cuatro del fondo. Después. Sí.
Vecino, Torreira.
Vecino, Torreira, Bentancur.
Nández, Pato Sánchez, Cebolla.
El Pato Sánchez jugó mucho ese eliminatorio.
Laxal, sí. Que ahí lo empieza a poner el lateral.
Sí.
Y de Arrascaeta.
Suárez y Cavani. Y ya Forlán ya no estaba porque se había ido antes.
No,
era
no.
Muy buena esa selección.
Sí, sí.
Muy buena selección esa.
Pensé que era mejor todavía.
Era muy buena. Yo no creo que sea la mejor igual.
¿Vos con cuál vas?
Yo creo que la del 98 era la mejor.
¿La del 98?
Sí.
Mirá.
Yo creo que la del 98 era la mejor.
Sí. Ibas a ir a lo que te dije al principio, esa distinción de jugadores plantel.
Teníamos Francescoli.
Sí, el pase de Francescoli ya estaba en la bajada.
Francescoli venía a ser campeón de América.
Sí, pero era campeón grande. O sea, había dejado
el MVP de la Libertadores de ese año fue.
Pero él había dejado la selección.
Pero había dejado la selección no por no estar en condiciones, sino que la había dejado porque en Uruguay se cansaron de putearlo.
Sí, sí, sí.
Se aburrieron de putearlo. Él dijo, gano la Copa América.
Y me voy.
Y me voy porque ya está.
Sí, sí, sí.
Pero no fue porque no estaba en condiciones. De hecho, en River era ídolo, sí, y era el mejor jugador.
16 partidos juega Uruguay en esa eliminatoria del 98, gana 6, empata 3 y pierde 7. Y acá te tengo.
Arqueros, por ejemplo, hubo varios. Yo me voy a quedar con Siboldi como el mejor arquero de los que vi.
900 Siboldi. Minutos atajó Siboldi en la eliminatoria.
¿En esa eliminatoria?
10 partidos.
¿Viste? Tremendo arquero Siboldi. Después.
¿Llegó a atajar a Ruiz ahí?
Llegó a atajar a Ruiz.
Atajó 3 partidos, 270 minutos.
Por ejemplo, el partido contra Paraguay en el estadio. Que perdemos 2-0, lo ataja Arbiza.
Manteca Nicola atajó 2 partidos.
Nicola atajó contra Argentina, que sí. Se atajó todo. Todos atajó.
Bueno, teníamos 0, ¿eh?
Tremendos arqueros. Creo que fue la generación con mejores arqueros que tuvimos. Y se había retirado Fernando Alves.
Claro, claro. Colgó los guantes, igual que Francesco en la Copa América.
Y esa eliminatoria no perdemos con Argentina. Empatamos 0-0 allá y 0-0 acá. Sí, pero después, claro, tuvimos partidos nefastos.
Después teníamos al Chino.
El Chino es un jovencito.
Que tenía arrancando toda la leche, pero lo que pasa es que está. No estaba bien rodeado. Claro. Pero estaba Paolo.
El jugador que más minutos juega. Bengoechea, 982 minutos. Después viene Paolo Montero, Marcelo Saralegui, Ever Moas, Gustavo Méndez, Francescoli, Pepe Herrera.
El Pepe Herrera, Pepe oh. Herrera. Tremenda defensa
era
teníamos.
Era la base del 95. Sí. De
Otero.
Poyet,
Otero, ¿no? Que andaba volando también.
Fonseca.
Poyet, claro.
Poyet, Cedrés.
Fonseca.
El Guti.
Yo me
Lucho
quedo con
Romero, eso. Gonzalo de los Santos, Abeijón.
Lujambio jugó también.
Jugó el Jose. Tremendo jugador también. Pero, a ver, vamos a los top top. Los sí. top. Francescoli. Fonseca.
Sí.
Fonseca que la estaba rompiendo en Italia.
Sí, porque acá está.
El Pepe Herrera, que es tremendo defensa, un defensa del 2000, que juega en los 90. Bueno, Siboldi, como decía, el arquero.
O'Neill.
Fabián O'Neill. Bengoechea, que estaba muy bien también. Sí. El Marujo Otero, que andaba volando.
Bueno, tuvimos al Manteca Martínez.
¿Sabés quién se había roto justo para esas eliminatorias? Ya para la Copa América. Pero fue un jugador que, si hubiera estado pleno, hubiera sido, yo creo, mucho más reconocido de lo que fue. Rubén Sosa.
Claro.
Sosa, si hubiera estado bien, en el 98 hubiera tenido 30 años.
Y acá estoy mirando.
Ya había vuelto a Nacional.
Sí. En el 98 vuelve a Nacional.
Jugadores que no te acordaba capaz que estuvieron en esa selección.
No, me acuerdo de Mario Barilco, por ejemplo.
Bueno, Mario, pero hay otro que.
Mario Barilco que jugó contra Argentina.
¿No jugó? No llegó a jugar.
Mario, lo que pasa es que pará, esa selección, está bien, si me vas a comparar todos los jugadores, llegó un momento que. O sea,
bueno, mirá,
jugó cada uno, viste. Terminamos jugando en Maldonado.
En Maldonado ganando 5-3 con los goles de Abreu.
Con claro. Goles de Abreu, que fue una selección que tenía muy buenos
y el
jugadores.
Pato Aguilera.
Pero no era.
El Pato Aguilera estaba en esa selección.
Mario Barilco.
Tremenda selección.
180 minutos.
Después, otra Argentina, Mario Barilco.
Los que tuvieron menos minutos. De 50 para abajo. Minutos
a ver, acá van a aparecer nombres que me quiere desprestigiar el cuadro, ¿te das cuenta?
Robert Lima.
El Bola Lima, que era. Qué
Everley Sosa.
Sí. El Mosquito. Que ayer no.
20 minutos disputó. Rubén Pereira.
Rubén Pereira mundialista. Claro. Rubén Pereira mundialista.
El Memo López.
El Memo López yo creo que queda fuera, ¿sabes de qué? Del plantel de la Copa América 95. O forma parte del plantel. Creo
que pasa que era muy joven. Si jugó su 20 en 2000.
90 minutos solo jugó el Memo López.
No, el Memo López no. Rorro López.
Ah, Rorro.
Y después Memo queda fuera o termina metiéndose ahí del 95.
Bueno, Fler, Quintori Pacheco, Pato Aguilera, Andrés Martínez, Rubén Dos Santos.
El Gallego Martín. Rubén Dos Santos.
Y te deja estos tres para el final. Osvaldo Canovio.
Claro, sí, Terminator, claro. También estuvo preseleccionado para la Copa América 95.
Víctor López.
El zurdo López juega contra Ecuador, el Maldonado, sí. Que la rompe. La estaba descosiendo en ferro un fútbol argentino que tenía nivel
después
mundial.
Después pasa Independiente.
Después pasa Independiente.
Y acá estos dos, sí. Diego Tito.
Diego Tito, de Villa Española y Nacional.
Es Diego Tito y Rubén...
¿Alzueta?
Alzueta.
Mirá vos, de Danubio.
Ahí está.
Bueno, claro, lo que pasa es que fue una selección caótica esa.
Sí, sí.
Fue caótica, pero si vos vas a los jugadores que estaban disponibles... 52
futbolistas disputaron la eliminatoria.
Claro, si vas a los jugadores que estaban disponibles, yo creo que era la mejor. Creo que era la mejor. Mirá, y sin dudas, lo que estoy seguro, si es, lo que era la mejor, acepto discusión. Lo que no acepto discusión es que fue la selección que más potencial tenía en relación a los resultados que consiguió.
Ah, bueno, sí.
Que peores resultados consiguió en función del potencial que tenía.
Esa eliminatoria, Pichón Núñez dirige hasta la fecha 5, después agarra Uchaín, dirige de la 6 a la 11 y cierra Maspoli de la 12 a la 16. Uruguay terminó séptimo con 21 puntos, al igual que Ecuador. Solo clasificaban 4, que fueron Argentina, clasificó con 30, Paraguay 29, Colombia 28 y Chile junto a Perú sumaron 25 puntos. Después viene Ecuador y Uruguay con 21, Bolivia 17 y Venezuela con 3 partidos.
Bueno, o sea que si fuera como ahora peleábamos el repechaje, ahí va, para meter.
Pero además, ahora clasifican todos. Pasa.
Eran 4 de 9, porque Brasil no competía.
No estaba Brasil. Claro.
El Memo López... fue campeón de América en el 95.
Ah, mira.
Y después que te metiste en el Mundial, es otra cosa, ¿viste?
Sí,
todo se ordena cuando te metiste en el Mundial.
O se desordena.
O no.
Como en el 2002.
Oh. Pero todo es distinto. Todo es más fácil.
¿Ves? Pero ahora, relacionándolo con el informe de Guille.
Sí.
Hay técnicos que las convivencias largas los han potenciado.
Sí.
Tabárez era uno de los que, eso de grupo de Sudáfrica, Kimberly, Uruguay, la concentración de los jugadores. A Bielsa es algo que no le va bien en eso. Las largas estadías grupales de planteles, ya sea en el preolímpico, sea la Copa América, o sea, la convivencia de varios días no logra o no representa un plus o ese valor agregado que sí, por el estilo de técnico que era Tabárez, que después tendría otras falencias y tendrá bien esas otras virtudes, ¿no? Pero en algo de las convivencias a largo plazo, Tabárez lograba sacar un plus a ese tipo de situaciones que al menos hasta ahora, en estas dos experiencias que tuvo Marcelo Bielsa de convivencia de varios días con los planteles, no le ha ido nada bien.
Bueno, es relativo eso porque, o sea, consiguió un tercer puesto en la Copa América. Tampoco, o sea, no fuimos campeones. Pero lo que
pero decía más allá en el informe es que terminó quebrando, o bueno, sea, esa convivencia quebró y expuso públicamente cuestionamientos internos hacia el técnico.
Sí, pero después
cuando lo ves 3 días, no, es como si vas a comer a lo de tu tía.
Después Copas
un día y te volvés.
Copas América con Argentina tuvo un par de vicecampeonatos, ¿no? Una seguro.
Sí, vicecampeonatos tiene muchos, y terceros puestos, eso. Sí. O sea, lo difícil es lo otro.
Y después el oro olímpico. O sea, que son competencias que te llevan tiempo y en realidad los resultados no están tan mal. O sea, es relativo ahí.
Bien, algunos mensajes que han ido llegando.
Hoy, qué bárbaro.
Mira, la Bielsa.
¿Cómo están los Bielsa hoy, eh?
Al 092995111, alguien que dice que la generación de Malasia del 97 podía haber tenido a Diego Forlán. No, Diego Forlán estuvo en la generación en el 99. Claro. Estuvo en Nigeria en el 99.
La que se agarraron.
Obviamente podía haber estado, pero estuvo en el 99.
La de 93 es la de Australia, la que terminaron atrompada. Sí.
Acá nos manda foto Aram de esa selección del 99. Dice, buenas tardes, gurises, lo agarré empezar el programa. Para mí, uno, si no mejor plantel, fue el de Italia 90. Campeones de América, de Nacional y Peñarol, Massenso, Sosa y un montón más. Lástima chocar con Italia. Bueno, pero estábamos hablando del 98 para acá, de la simetría del 98 para acá. Sin dudas que para el Mundial del 90, tremendo.
Claro, es en el Mundial del 90, y te toca Italia, que es el local. Entonces, por eso...
Juan de la Unión también insiste en esto de que la mejor fue la del 88-89, pero no estaba en juego lo que pasa esa selección. Liber Vespa dice, ¿Liber Vespa no estuvo citado en esa eliminatoria, en la del 98? Sí, estuvo. Estuvo Liber Vespa. Yo el que no sé si también no estuvo fue el Indio Morán. Creo que los dos indios estuvieron en algún momento citados. El Indio Vespa, estoy casi seguro que sí, jugaba en Central, en Rosario.
No sé si en la eliminatoria, pero...
Sí.
¿Sí?
Sí. Casi seguro que sí, que estuvo en esa eliminatoria. Pero bueno,
pues sí.
Montón de recuerdos que compartimos también, porque uno se pone nostálgico con estas cosas.
El 1 cambia el todo.
13-0.